Vamos a abrir ahí nuestras Biblias, vamos al capítulo 5 ya. Estamos en el capítulo 5 de Primera de Juan. Y voy a comenzar leyendo los primeros 5 versículos. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En estos versículos que acabamos de leer ahorita, hay una palabra que se repite, ¿no? Y es algo que de lo que cantamos ahorita, y es la palabra vencer. Somos vencedores en Cristo. ¿Cómo puedo yo saber que yo soy uno de esos vencedores? ¿Cómo puedo yo saber que soy un creyente genuino, un cristiano genuino? Pues Juan ahorita, en estos versículos que vamos a tocar esta tarde, nos va a dar tres pruebas. No son tres pruebas que no hayamos visto ya a lo largo del libro de Primera de Juan. Como hemos dicho, Juan le encanta repetir para profundizar en estos temas, pero nos va a dar tres pruebas para poder identificar o ver si nosotros somos parte de esos triunfadores, de esos vencedores. Eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, pruebas de los verdaderos vencedores. Como de costumbre, como dije hace rato, Juan vuelve a tocar una vez más estos temas, ¿no? Juan no se complica la vida dándonos pruebas difíciles, es más, nos dice, son cosas que yo ya les he escrito desde el inicio de esta carta. Vamos a ver si ustedes pueden identificar aquí cuál es esa primer prueba. La primer prueba para saber si tú eres un verdadero vencedor en Cristo. Vamos a leer el versículo 1 en la primera parte y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Versículo 4, segunda parte. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Alguien puede adivinar de qué se está hablando aquí? ¿Cuál es esa primer prueba de la que Juan está hablando aquí? Ok, creer, ok. Nuestra fe es la primera prueba que Juan nos está dando aquí de que realmente somos verdaderos vencedores, es la fe que decimos tener ¿en quién? En Cristo Jesús, ok, en el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es creer en Jesús? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es creer en Jesús? Es decir, que creo en Jesucristo y nada más. ¿Qué crees más bien de Jesucristo, no? Esa es la verdadera pregunta, es lo que crees de Cristo Jesús. ¿Crees que Él fue un solo hombre, nada, simplemente un hombre que vino aquí y obró de manera buena por nosotros, que aún dio su vida ahí en la cruz por los pecados de la humanidad? ¿O crees todo lo que es Jesucristo en realidad? Y creer en todo lo que es Jesucristo es creer que Él es no solamente un hombre, sino también es ¿qué? Dios, es Mesías y es nuestro ¿qué? Salvador, ¿sí? Y esa es la lucha que Juan, desde el principio de esta carta, ha estado teniendo al escribir en contra de los gnósticos, aquellos que decían que Jesucristo no era verdaderamente Dios y que no había venido en la carne, Y ese era el problema, y por eso está escribiendo aquí que una de las características principales para saber si tú eres un verdadero vencedor en Cristo es qué es lo que crees de Él. Tu fe en Jesucristo, fe en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. No son personas que dicen creer en Cristo, porque muchos dicen creer en Cristo, y después dejan de creer. Una persona así, yo diría, jamás llegó a creer verdaderamente en Cristo, porque la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y cuando alguien te regala algo, es para siempre. Si no, no es un regalo, ¿cierto? La fe que tenemos en Cristo es un don de Dios, es un regalo que permanece para siempre. Yo conozco a personas, aún personas de mi propia familia, y quizás tú también conoces personas así, que alguna vez dijeron que creyeron en Cristo. ¿Cuántas personas no conocemos así? Dijeron que creyeron en Cristo, aún caminaron con Cristo por algún tiempo, a veces años, y de repente algo pasa en sus vidas. Algo que les decepciona tremendamente de Jesucristo. Y yo digo casi siempre lo uno al pecado que hay en nuestra vida, ¿verdad? Cuando sentimos una restricción a nuestro tipo de vida, a nuestro caminar, ¿verdad? Y ya no queremos sujetarnos a lo que... Hay una decepción que viene porque no creemos realmente lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz. Le pasó a Judas, ¿no? Judas Iscariote, apóstol de Cristo, discípulo del Señor. Hemos estudiado también que ser discípulo de Cristo no es necesariamente tener una verdadera fe en Cristo. Cristo dijo, yo los escogí a muchos de ustedes, pero yo sé quienes no creen. Y eran discípulos de Cristo, eran seguidores de Cristo. Y así hay muchas personas hoy en día que son solamente seguidores de Cristo, pero llega un punto en sus vidas que se decepcionan del Señor y se alejan permanentemente de Él. Judas estuvo entre los apóstoles de Cristo. Judas fue un discípulo de Cristo. Judas Iscariote caminó 3 años en el ministerio con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero algo pasó en la vida de Judas. Hubo un punto en su vida en donde se decepcionó de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se decepcionó de Cristo? Nunca creyó en el Señor. Nunca confió en el Señor Jesucristo como lo que Él es. Fue un seguidor de Cristo, sí, pero nunca llegó a creer en Jesucristo verdaderamente. Eso le llevó a la traición y finalmente sabemos que le llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Y así hay muchas personas hoy en día que creen o dicen creer en Cristo. Hay un punto en sus vidas donde se decepcionan, yo digo muchas veces por su propio pecado, y que quieren seguir viviendo en su vida de pecado, y se alejan permanentemente de nuestro Señor. Evidencia de que nunca llegaron a creer verdaderamente en Cristo. Los verdaderos vencedores creen de manera permanente. ¿Hay luchas? Sí. ¿Hay dudas? Sí. Pregúntenle a Pedro. Cuando negó al Señor, dudó si debía seguir a Cristo. Y Cristo lo volvió a buscar. Le dijo que le amaba y que continuara haciendo lo que le había encomendado. Porque al final, como hemos visto aquí, también en la carta de 1 Juan, Dios es mayor que nuestro corazón. Dios conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. A pesar de nuestros fracasos, de nuestras luchas, Él sabe quienes han creído verdaderamente en Él. La verdadera fe, el verdadero vencedor, tiene una fe que permanece hasta el final. Nunca se aleja de Cristo de manera permanente. Y esa es la primera prueba para saber si tú eres un verdadero vencedor en Cristo. ¿Sí? Ahora, hay una segunda prueba aquí que Juan nos da. Y esta es una prueba ya muy familiar para todos nosotros. Es algo de lo que Juan ha estado hablando desde el principio de su carta. ¿Alguien puede decirme qué es? ¿Ah? El amor. La prueba del amor. Vamos a hablar de eso, vamos a leer versículo 1, la segunda parte del versículo 1. Dice, todo el que ama al Padre, ama al que es nacido de él. Versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, reconocemos a aquellas personas que son verdaderos vencedoras, primeramente, como dice Juan aquí, porque aman a quién primero, a Dios, pero no solamente a Dios, sino que también aman a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los verdaderos creyentes, los hermanos en Cristo, ¿sí? Así es que el nacer de nuevo, el nacer de Dios, no solamente nos da una relación de fe nueva con nuestro Creador, también nos da una relación nueva de amor hacia Dios, primeramente, y después amor hacia los demás hermanos. Las dos cosas van de la mano. Si decimos que amamos a Dios, que hemos nacido de Dios, y si Dios es amor, entonces lo debo de estar practicando, o poniéndolo en práctica, amando a quienes, a los que aman a Dios, que son todos los creyentes en Jesucristo. Y Juan nos ha estado hablando de esto una y otra vez. Volvamos allá al capítulo 2, miren, versículo 10, 2:10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Una evidencia de que tú ya eres un hijo de la luz, porque Dios es luz, ¿no? Si tú eres un hijo de luz, eres de la luz. Una evidencia de que tú eres de la luz es si amas ¿a quién? A los hermanos. Y no solamente de labios para afuera. Juan dice, de hecho, ¿y en qué? En verdad. ¿Sí? Versículo 11 dice, pero el que aborrece, aquí está el caso contrario. El que aborrece a su hermano, y obviamente está hablando aquí de hermanos espirituales, ¿está en qué? En tinieblas. Si tú dices amar a Dios, pero no amas a tu hermano, sigues en las tinieblas. Es lo que Juan está diciendo. Y andas en tinieblas, y no sabes a dónde vas, porque las tinieblas han cegado tus ojos. No podemos decir que amamos a Dios cuando estamos aborreciendo a nuestros hermanos. Es una mentira. Las dos cosas otra vez van de la mano. Si decimos amar a Dios, debemos estar demostrándolo también amando a nuestros hermanos. Capítulo 3. Vamos un capítulo más adelante, el versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. No, pues no, que todos somos hijos de Dios. Así dicen, ¿no? No, es que todos somos hijos de Dios. No, también hay hijos del diablo. ¿Y saben qué? Nosotros éramos hijos del diablo, ¿sí? Y por su gracia maravillosa, ahora somos parte de la familia de Dios. Pero en esto podemos reconocer a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, y eso también tiene que ver con la santidad, ¿verdad? No es de Dios, pero fíjense bien la segunda parte, y eso es lo que me quiero enfocar aquí. Tampoco aquel que no ama a su hermano. No, pero yo sí lo amo, pero la verdad es que me debe unas, ¿verdad? Decimos. Y guardamos resentimientos con el hermano. O no somos sinceros con él. ¿Sabes qué? Me dolió lo que me hiciste. Y estamos guardando amargura en nuestro corazón. Y de repente, ¡pum! Lo soltamos un día, ¿no? Si realmente amamos a Dios, dice aquí, y somos hijos de Dios, debemos de estar amando a los hermanos. Siendo sinceros con ellos. No quiere decir que todo va a ser siempre felicidad entre nosotros. Sería una mentira decir eso. Somos pecadores, pero hay que ser sincero, es un amor sincero, sin hipocresía, leyó David hoy ahí en Romanos, un amor sin hipocresía. Tampoco voy ahí a decirle todo a mi hermano, ay, me cae regordo, digo, a lo mejor, ojalá, espero que no, ¿verdad? Pero hay que ser honestos, francos, ¿verdad? Cuando no nos gusta algo. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, Porque el amor es ¿de quién? De Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra vez, evidencia de que tenemos realmente una relación con Dios y hemos nacido de Él, es el amor que demostramos a los hermanos. ¿Por qué? Porque dice que el amor es de Dios. ¿Sí? Recuerden, nosotros no se nos da por naturaleza amar a los demás. Por lo menos amar de la manera en que Dios nos amó. Podemos amar sentimentalmente, emotivamente, pero no es, nos cuesta mucho trabajo amar de la manera en que Dios nos amó. ¿Y cómo nos amó Dios? Con un amor ágape, ¿sí? Un amor que se sacrifica por los demás. Un amor que ve por las necesidades de las demás primero que las suyas propias. Nos cuesta, pero debido a que el amor es de Dios y que ahora somos de Dios, Dios nos ha capacitado para producir ese amor hacia los demás. Ese mismo amor del que está hablando aquí Juan, ¿sí? Versículo 12, de ahí mismo el capítulo 4. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Lo que Juan está diciendo aquí claramente es que si tú y yo de verdad nos amáramos como debemos amarnos, otros podrían ver que Dios mora en nosotros. Estaríamos dando a conocer al Dios invisible. Con el amor que nosotros nos tenemos unos a otros, podemos dar a conocer el amor de Cristo hacia las demás personas. Versículo 21. Y este es el mandamiento, y este mandamiento tenemos de Él. Que Él, que ama a Dios, ame también ¿a quién? Otra vez, no puede decir que amas a Dios si no estás amando a tu hermano. Y no de labios para afuera, sino realmente de todo corazón, en hecho y en verdad. Entonces, ¿cómo sabes que eres un verdadero vencedor? ¿Cómo sabes que realmente eres un creyente genuino? Pues primero Juan ha dicho, por la fe que tienes en Dios, ¿sí? Y no solamente en Dios, sino en su Hijo Jesucristo, ¿quién es qué? Dios mismo es Mesías y es nuestro Salvador. Y acuérdate que esa fe no es una fe que dura poco tiempo. La fe verdadera es permanente. La salvación es segura. La salvación es eterna porque es un don de Dios que jamás nos va a quitar por su gracia bendita, ¿verdad? Porque si pudiéramos perder la salvación, todos la perderíamos. Porque todos estamos fallando constantemente, ¿no? Entonces, primero es la fe y después, porque amamos a Dios. Amamos a Dios, y no solamente eso, sino amamos a los demás hermanos de una manera no sentimental, sino de una manera ágape y sacrificial. ¿Sí? Así es que, ¿cómo puedes identificar a aquellos que no son verdaderos vencedores? A pesar de que muchas de esas personas se encuentran dentro de la iglesia. Tristemente, pues podemos pensar, ¿verdad?, que todos los que están dentro de una iglesia, un edificio, ¿verdad?, con personas, son creyentes. Pero la verdad es que, yo digo, ¿verdad?, y la palabra de Dios testifica, ¿verdad?, que no es verdad. Dentro de una iglesia hay trigo y hay cizaña. Y se parecen, ¿no? Y las dos pueden actuar y ser muy similares. Pero no todos son hijos de Dios. ¿Cómo podemos entonces saber que quienes no son verdaderos vencedores? Pues haciéndonos preguntas, ¿no? Relativo a lo que estamos viendo aquí, al amor. ¿Buscan estas personas tener mayormente comunión con personas fuera de la familia de Dios? ¿Quiénes son tus amistades principales en la vida? ¿Son tus amigos del mundo? ¿Tus cuates de la tomadera del viernes? ¿Tus cuates del fútbol? Mis compañeros de fútbol americano, ¿verdad?, que les encanta ver. ¿Quiénes son tus verdaderas amistades? ¿Buscas tener comunión con los que están dentro de la familia de Dios? Pregunta, ¿sienten esas personas compasión por los que están dentro de la familia de Dios? ¿O son indiferentes? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sienten necesidad, un anhelo de estar viniendo cada domingo aquí para reunirse en la iglesia, para encontrarse con otros hermanos, para tener comunión espiritual con ellos, o no? ¿O sienten indiferencia? Simplemente pueden dejar de venir 2-3 meses, ¿verdad? Sin sentir nada. Es triste, ¿no? Pero si no hay estas evidencias en la vida de estas personas, yo puedo decir, ¿verdad? A lo mejor me puedo equivocar, pero no hay luz en esas personas. Como Juan dice, siguen en tinieblas. Si tú eres una persona que viene a este lugar, que viene cada domingo a este lugar, pero lo haces de manera obligada, o solamente por cumplir de manera religiosa, o porque sientes presión de tu esposo o de tu esposa que constantemente te está dando lata de vamos a la iglesia, ¿verdad? O si tú eres un hijo que viene aquí en este, a este lugar porque solamente quieres quedar bien con tus papás, no quieres hacerlos sentir mal, pues hay que hacerse preguntas, ¿no? ¿De verdad soy uno de esos vencedores? Si tú eres una persona, ¿verdad?, que vienes aquí los domingos y quieres irte lo más pronto posible de este lugar sin tener ninguna convivencia con otros cristianos, con otros creyentes, digamos lo que digamos, en realidad yo creo que no amamos verdaderamente a Dios. No amamos verdaderamente a Dios. Porque el que ama a Dios ama también a quienes, a los hermanos. Y tú vienes aquí y lo más pronto te quiere decir, ¿verdad? Y, ay, yo no quiero hablar con nadie, ¿verdad? Y no te interesa tener comunión con los hermanos en Cristo. Yo diría que no amas verdaderamente a Dios, como dice el apóstol Juan. Sino de lo contrario, ¿sabes qué? Anhelarías venir cada domingo. Es más, estarías contando los minutos por estar viniendo cada domingo aquí a servir, a adorar, a alabar a Dios y a convivir con otros hermanos en Cristo. Pues yo no sé ustedes, pero yo los extrañé mucho. Y estuve orando. Muchos dicen que estamos ahí nada más de vagos, ¿verdad? Pero la verdad es que hay, los extraño. Extraño a las personas, pues porque las amo, amo a Dios, ¿verdad? Y eso me provoca amar a otras personas, que no es algo natural en mí, ¿verdad? Porque soy muy arisco, ¿verdad? Pero estamos amando así a los hermanos, amándoles, orando por ellos, exhortándoles, animándoles, también enfrentándoles. ¿Por qué? Porque nos preocupa realmente el bienestar espiritual de los hermanos. Entonces son pruebas, ¿no? Así es que la primer prueba de aquellos que son verdaderos vencedores es primero, ¿qué? ¿Cuál dijimos? La fe, ¿ok? Y después viene, ¿qué? El amor hacia Dios y hacia los hermanos. Y hay una tercera prueba, que es la obediencia. La obediencia a sus mandatos. Y miren, los mandatos de Dios no son difíciles, como dice aquí Juan. Y como dice Cristo, también mi carga es ligera, dice, ¿no? Los mandamientos de Dios no son difíciles. ¿Por qué nos cuesta obedecer? Tan sencillos, ¿no? Hay dos mandamientos tan sencillos que tenemos en la Biblia, dos ordenanzas principales que son... ¿Cuáles son dos ordenanzas principales que tenemos en la palabra de Dios? Ok, ese es del amor, pero hay dos ordenanzas principales que todo cristiano debe obedecer. El bautismo, una, y la Santa Cena, ¿verdad? ¿Cuándo celebramos la Santa Cena? Cada domingo. Entonces, si yo no vengo, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy obedeciendo? Esos son los mandatos más básicos que tenemos en la palabra de Dios. ¿Qué tal el bautismo? Ok, he llegado a creer en Cristo. Ya he puesto mi fe en Él. ¿Qué te impide obedecer el mandato de bautizarte? Si realmente dices que amas a Dios, que eres uno de sus vencedores, debes ser obediente a sus mandatos. Vamos a leer otra vez el versículo 2. Y dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y después, ¿qué dice ahí? Y guardamos sus mandamientos. Guardarlo no es que lo tengas aquí y lo tengas en el olvido. ¿Qué es guardar aquí? Obedecer sus mandamientos. Versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Así es que, primero, creemos en Dios, creemos que Cristo es Dios, eso a su vez produce amor hacia Dios y amor hacia los demás, y como resultado de esto, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedientes a sus mandatos. Si tú amas a alguien, y ese alguien es Dios, y Dios te pide o Cristo te pide que le obedezcas, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a ignorar? Si tú amas a Dios y Dios te pide que hagas algo, ¿lo vas a ignorar? Oh, sí, ahí lo voy a hacer cuando yo quiera. No. Si tú amas a Dios, en realidad vas a obedecer, ¿cómo? Rápido. ¿Y sabes qué? Lo vas a hacer, además, de buena gana, voluntariamente, con amor y no por obligación, ¿sí? Entonces, la prueba de una fe verdadera es una obediencia amorosa, una obediencia voluntaria a Dios. Entonces, si amamos verdaderamente a Dios, debemos demostrarlo obedeciendo sus mandamientos. Y aquí Juan dice que sus mandamientos nunca van a ser una carga pesada para nosotros. ¿Por qué no? Esto no quiere decir que sus mandamientos sean fáciles de cumplir. Y cualquiera que haya querido cumplir los mandamientos de Dios sabe que es casi imposible. No quiere decir eso, ¿sí? No quiere decir que no luchemos con obedecer tampoco los mandatos de Dios. Entonces, por ejemplo, si tú le mandas a una madre, aquí hay, ¿cuántas madres? A ver, levanten la mano, mamás. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Si tú le mandas a una madre que cuide de su hijo, de su bebé, aquí hay varias mamás con bebés chiquitos, ¿verdad? Aunque eso va a ser, ¿es una tarea fácil? No es fácil. Es una tarea bien, miren, estábamos ahí en la playa. Les voy a contar esto porque se lo tengo que contar. Yo estaba cansado, entonces me quedé acostado. Ya en la noche ellos se fueron a tomar un café, ahí a pues una cafetería que había ahí en el hotel. Me dijeron, ya, todo está bien, Benjamín está dormido, Bethany está dormida, Isaac está profundamente dormido. Yo estaba viendo, era jueves en la noche y era día de gracias ese día. Estaba viendo el fútbol americano, me encanta el fútbol. Me quedé dormido y de repente oigo, hombre, ¿qué pasó? Se despertó Isaac. No, hombre, yo dije, ¿qué? Se acababan de ir ellos. Pero en el hotel que estamos, para ir del edificio donde estábamos hasta la cafetería, fácilmente haces que 15, 20 minutos, porque pasa hasta un tren. Un tren que te recoge y te lleva hasta ese lugar. Entonces, se acababan de ir, Isaac, estaba, haz de cuenta que le había entrado yo no sé qué. Y ahí andaba yo cargándolo. Y siempre veo cómo lo cargaba David, ¿no? Porque dije, ah, pues a lo mejor si le hace él como le hace, ¿no? Lo carga así. Y nada más le hace así. Y le dejaba así. Hijo, unos llantos. Que dije, no, hombre, ser madre. Deben de estar agradecidos, hombres, de que puedan ir a trabajar afuera. De verdad, no pude callar una hora. Y el niño Isaac, mi querido nieto, que lo amo con todo mi corazón, no lo pude contener con nada. Estaba hablándoles por teléfono y no hay señal ahí, en el hotel. Entonces, de repente le entró el mensaje, no, por obra milagrosa de Dios, Adriana, y le mandé un mensaje de, yo creo que con tanta desesperación, que vino, pero imagínense, desde que le mandé el mensaje a que llegó, fueron otros 20, 25 minutos, y Isaac no callaba para nada. el trabajo de ser madre, mis respetos, señoras. Mis respetos, y no las envidio para nada en su posición. ¿Ah? Pero bueno, ya me salí mucho del tema. Ya llegó después mi maravillosa esposa y se cayó en, no sé, 15 segundos. Yo una hora tratando de callarlo, no pude. Ella lo cargó. Y ya después venía y hasta me lo mostraba Isaac y como que se reía de mí. De verdad, es una sonrisa que tenía. Yo por acá, ¡ay, chiquillo! No sé, pero me dio miedo mi nieto. ¡Híjole, no! No, hombre. No, es que hubieras visto los llantos. ¿Ah? Pero bueno, no sé ya ni por qué dije todo eso. Ah, si tú le mandas a una madre que cuide a su hijo, aun cuando es una tarea difícil, ¿sabes qué? Lo va a hacer con gozo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace con gozo? Porque lo ama. Igual debe ser con nosotros, ¿no? ¿Por qué debemos de obedecer los mandatos de Dios? Que aunque son difíciles, no son una carga. ¿Saben por qué podemos hacerlo? Porque lo amamos, ¿no? ¿Cierto o no? Digo, por lo menos decimos que lo amamos, ¿no? Además, Cristo dijo, si tú tienes una verdadera relación conmigo y si tomas mi yugo, nunca te va a ser una carga pesada. Nunca debemos tomar los mandatos de Dios como una obligación. Porque si lo estamos tomando así es que no amamos a Dios como debemos amar a Dios. Jesús dijo, tome mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es, ¿qué? Ligera. Entonces, es una obediencia que viene ¿de dónde? Del corazón. Es una obediencia voluntaria. Es una obediencia con alegría. Es una obediencia de buena gana. Desobedecer a Dios o obedecer a regañadientes es lo mismo. ¿Verdad? Porque ¿de dónde viene la obediencia verdadera? Del corazón. ¿Y qué es lo que ve Dios en nosotros? Lo que los hombres no ven. Lo que está dentro. Bueno, nosotros podemos decir que estamos obedeciendo de buena gana, pero Dios sabe si lo estamos haciendo así o no. Entonces, una característica de los verdaderos vencedores es que tienen una obediencia amorosa, voluntaria. Bien. La obediencia no es algo natural en nosotros. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta sujetarnos a las leyes, a las autoridades, ¿no? Yo, por lo menos yo, no sé Adriana, ¿verdad? Pero yo nunca escuché a mis hijas componiendo canciones de oh, amo a mi padre porque me sujeto a él. Ajá. Porque cuando me manda a pedir la basura siempre estoy sonriente. Sí, sí, sí. No. Nunca escuché a mis hijas, oh, amo a mi mamá, ¿verdad? Cuando me pide que me quede después para limpiar la mesa y los trastes de la cocina. Ja, ja, ja. ¡No! La verdad es que a todos nos cuesta ser obedientes. Nos cuesta obedecer. ¿Por qué? Porque lo consideramos como una carga. Porque no lo hacemos con amor como debiéramos hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué el creyente verdadero se deleita entonces en obedecer a Dios? Otra vez, ¿por qué podemos tener gozo cuando obedecemos a Dios? ¿Por qué? Porque lo amamos, ¿no? Porque lo amamos y sabemos que sus mandamientos no son gravosos. Dios nunca te va a pedir algo que no sea para tu propio bien. Todo lo que nos pide Dios es para nuestro bien. Y debemos obedecerlo así, de manera voluntaria, con amor hacia Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí están las pruebas, ¿no? Fe. Creemos en Dios. Creemos en Cristo, que es Dios. ¿Eso produce qué? Amor a Dios primeramente, pero también se refleja con amor a los demás. Y eso a su vez resulta en una obediencia voluntaria, amorosa hacia Dios. Y quiero terminar con esto. Acuérdate que somos más que vencedores. Cantamos ahorita eso, ¿no? somos más que vencedores. Muchos de nosotros pudiéramos decir que nunca hemos logrado nada en la vida. Y nos quejamos, ay, yo nunca me he sacado ni una rifa. Ni siquiera en Christmas, ¿verdad? Cuando hacemos la repartición de boletitos, nada, nunca me he sacado nada. Ningún premio, ni la lotería. Es más, no he logrado nada en la vida. Y nos quejamos de ese tipo de cosas, ¿no? Así es que la idea de ser un vencedor nato en este mundo es una idea ajena a la experiencia de muchos de nosotros. Yo diría, si no de todos nosotros. ¿Ah? Pero hoy, como hemos visto, Juan nos introdujo a la idea, ¿no?, de que los creyentes en Cristo somos ¿qué? Somos vencedores. Somos triunfadores. No estoy hablando de vencer y triunfar en las cosas de este mundo. Estoy hablando de cosas que son mucho mejores que esas, que nos esperan en la eternidad. Tenemos premios y tesoros que nos esperan en la eternidad. ¿Sí? Es más, en palabras del apóstol Pablo, dice que no solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Vencedores sería a lo mejor haberme ganado la lotería, según, ¿verdad? Pero más que vencedores es habernos logrado la entrada al cielo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Ven la diferencia? Y muchas veces, sin embargo, nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo, que como dije, aquí se van a quedar. Nuestro enfoque debe estar en las cosas eternas. Somos vencedores porque Cristo venció por nosotros, ¿sí? Entonces, en un sentido final, podemos decir que jamás vamos a perder lo que ya Dios nos ha dado. Esa victoria tan hermosa que tenemos de poder contar con la vida eterna. Sí, Juan nos ha dicho también que podemos fallar, ¿verdad? Y podemos pecar, pero eso no nos va a quitar el premio final. Lo que tenemos que hacer, según Juan, es, Señor, reconocer lo que hicimos, confesar nuestro pecado. ¿Y qué dice él? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces jamás perderemos la batalla final, que es nuestra fe. Nuestra fe, la fe del verdadero vencedor, es una verdadera fe que permanece para siempre. Como dije, sí pueden existir dudas en nosotros, nuestra conciencia nos acusa constantemente, pero al final el verdadero vencedor perseverará hasta el final. Como dije, no hay tal cosa como una persona que dijo haber creído en Cristo y de repente dice, ah, es que ya no soy cristiano. Conozco muchas personas así. Si hablan así, es que nunca llegaron a tener una fe verdadera. ¿Sí? Nunca llegaron a nacer de nuevo. Y Juan habla de eso, ¿no? ¿Recuerdan cómo dijo él en el capítulo 2:19? Dice, ellos salieron de nosotros. Hablando de otros que dijeron haber creído en Cristo, pero en realidad no eran de nosotros. No es que fueron, nunca fueron cristianos verdaderos. Nunca nacieron de nuevo. Dijeron que habían creído, pero nunca lo hicieron de verdad. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara de que no todos son de nosotros. No todos los que están dentro de una iglesia son verdaderos creyentes. Yo espero que tú seas uno de esos verdaderos vencedores, ¿verdad? Entonces, los verdaderos vencedores permanecen hasta el final, ¿sí? Si tú ya eres una de esas personas vencedoras, debes de estar contentísimo. Debes de tener una alegría increíble porque ya Cristo te ha dado la victoria. ¿Victoria sobre qué? Díganme cosas de que Cristo nos haya dado la victoria. Sobre el pecado. ¿Qué más? La muerte. ¿Satanás? ¿Qué más? El mundo. El mundo, ¿ok? Gobernado por Satanás. La ley. Oh, no es por obras, ¿verdad? El juicio que yacía sobre nosotros a la condenación eterna. Y luego dices, es que nunca he ganado nada. Hemos ganado más de lo que jamás este mundo nos puede ofrecer algún día. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro enfoque? En las cosas que valen la pena, las cosas eternas. Mira, el creyente verdadero puede perderlo todo en este mundo. ¡Todo! Y cualquiera que haya tenido alguna inversión algún día, o un trabajo que haya perdido, dice, pues ya a lo mejor lo perdieron todo, pero jamás perderemos, ¿qué? Nuestra salvación. La fe de Dios es para siempre. Nuestra confianza del verdadero creyente es para siempre. ¿Sí? Entonces, si tú no eres uno de esos vencedores todavía, yo quiero decirte que lo puedes ser. Tú puedes venir hoy a Cristo. Debes reconocer que eres un perdedor, ¿sí? Que estás separado de Dios y que lo que te separa de Él es tu pecado. Entonces debes de venir y confesar tu pecado a Cristo y entregar tu vida al Señor. Y créeme que si tú crees en Jesucristo el día de hoy, desde el día de hoy tú puedes considerarte como uno de sus vencedores. Y no tienes que esperarte a ver el cielo para eso. Desde hoy te puedo decir, Cristo, en Cristo ya eres un vencedor. Entonces, para terminar, me gustaría ver si pudiéramos cantar el número 327, por favor.